las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Irán amenaza con una operación histórica tras confirmar la muerte de su líder supremo, Ali Jamenei. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. El ayatolá Jamenei era el gran objetivo de la operación Rugido de León. Según los datos que han trascendido, la inteligencia israelí y estadounidense tenían localizadas tres reuniones clave de la cúpula del régimen iraní. Se estima que hasta una treintena de bombas cayeron sobre el cuartel general en el que se encontraba el líder supremo iraní. Las imágenes aéreas que se han difundido dan cuenta de un complejo completamente destrozado. Durante las primeras horas después del ataque se especuló sobre el paradero de Ali Jamenei. Se llegó incluso a anunciar un mensaje suyo a la nación, pero jamás llegó. Está muerto. Fue abatido en el ataque. Lo confirmaba esta madrugada la televisión pública de Irán. El régimen de los ayatolás ha decretado 40 días de luto nacional. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con responder a la muerte de su líder supremo con un castigo severo y decisivo. Quemaremos sus corazones, ha dicho un alto mando iraní. Hablan de operación histórica y Donald Trump ha respondido en su red social.
Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista.
Estas son las amenazas de unos y otros y el fuego cruzado no cesa. Irán ha seguido atacando bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en Kuwait, en Qatar, en Dubái. Teherán también ha lanzado bombas en la región del Kurdistán iraquí. Además, la respuesta de Irán sigue mirando a Israel, donde el sonido que más se ha repetido en las últimas horas es el de las sirenas antiaéreas. Israel acaba de anunciar que este domingo va a retomar una ola de bombardeos contra el corazón de Teherán. Lo último es que una gran explosión ha golpeado hace apenas unos minutos la capital de Irán. Tras la confirmación de la muerte del líder supremo iraní, esta noche en Teherán y en otras ciudades del país se han repetido las celebraciones espontáneas. En las últimas protestas, en las que comenzaron en diciembre, la imagen de una joven iraní encendiendo un cigarro con la foto de Jamenei dio la vuelta al mundo. Se llama Melika Barahimi y ha celebrado con júbilo el ataque y la muerte del ayatolá, que tenía 86 años. Según los informes de la ONU y de las ONGs, esa represión del régimen de los ayatolás en las últimas protestas dejó más de 30.000 muertos. La represión fue brutal y los que protestaron contra el régimen ven ahora una puerta al cambio. Niloufar Saberi es una activista iraní que vive exiliada en España.
Es lo que necesitábamos, lo que es debilitar esta máquina de matar, esa máquina de masacrar, para que el pueblo iraní tuviésemos más posibilidades de poder derrocarlo, porque frente a un régimen armado hasta los dientes y que no tiene ningún reparo, ningún límite en emplear la extrema violencia contra su propio pueblo, no teníamos oportunidad.
Los principales aeropuertos de la región han estado cerrados en las últimas horas. Se han cancelado más de 1.000 vuelos en todo Oriente Medio. Se estima que hay cerca de 23.000 españoles viviendo en la zona. Gonzalo Álvarez está en Dubái y ha contado en la mañana del fin de semana de COPE que la escalada de tensión les mantiene en vilo.
Primeramente estamos muy pendientes de las comunicaciones de la embajada, porque al final con todas las redes sociales hay muchas noticias que no sabemos si son verdad o no. Pero bueno, lo que sí que es cierto es verdad que se escuchan, no sabemos si son intercepciones de drones, de fragmentos o qué, pero es verdad que se escuchan retumbos. Estamos todos en casa y esperando nuevas noticias de la embajada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya hay ganador del primer gran premio del año de MotoGP, Teresa Vasallo.
Sí, victoria de Bezzecchi en Tailandia por delante de Pedro Acosta y de Raúl Fernández. Marc Márquez no pudo terminar la carrera por un pinchazo en fútbol. El Atleti vuelve a ser tercero después de que Julián Álvarez marcara en el minuto 94 ante un Oviedo que no abandona la última posición. Y el Villarreal ahora es cuarto después de perder contra el Barça con un tanto de Lewandowski y un hat-trick de Lamine Yamal, que vuelve a sentirse bien en el terreno de juego.
Al final era una mezcla de todo. No me encontraba bien, yo mismo no estaba siendo feliz jugando, yo creo que se notaba, y pues bueno, desde hace una semana o así me encuentro mucho mejor, me dan esas ganas de sonreír mientras juego que hacía tiempo que no encontraba, y ahora soy feliz jugando y muy contento.
En el resto de los partidos, empate a uno entre el Rayo y el Athletic, y la Real Sociedad ganó por la mínima al Mallorca.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, efectivamente, aquí comenzamos. En una hora, si te parece, nos juntamos para la última hora. Empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, es domingo 1 de marzo. Te saluda Cristina López Schlichting en este comienzo en el que estrenamos mes. Lo hago en nombre de todo el equipo de fin de semana que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Tenemos anticiclón sobre la península y cielos despejados, salvo algunas lluvias débiles y ocasionales en el sureste peninsular y en Canarias, y con calima también en esa zona del sureste y en Ceuta, Melilla y Baleares. Vamos a escuchar cómo viene la semana que entra de la mano de Jorge Olcina.
Inestabilidad en el Mediterráneo prácticamente todos los días de la semana, con lluvias que no van a ser especialmente abundantes. En el resto de la península, especialmente ya a partir del martes, de nuevo volverían las lluvias al centro peninsular, con nieve en la montaña, que no van a ser lluvias continuadas ni abundantes. El martes, la madrugada del martes, puede ser un poquito más fresca en el centro peninsular, pero no hay grandes variaciones.
Pues sí, ha ocurrido lo impensable. Tras la extracción de Maduro en Venezuela, se argumentaba con razón que un régimen tan organizado como el de Irán no iba a permitir el secuestro de su dirigente máximo. Pero este era el momento en el que la televisión iraní anunciaba la muerte del ayatolá Ali Jamenei, que se creía oculto e incluso refugiado en Rusia, y que habría sido alcanzado por los primeros bombardeos de ayer en su residencia de Teherán, que ahora está reducida a escombros. Los medios estatales anunciaban 40 días de luto público. Todavía anoche, cuando conseguí hablar con mis contactos en Teherán, reinaba cierto optimismo histérico, y los partidarios del régimen repetían que no se rendirían jamás y que Irán no es un pequeño país susceptible de ser arrasado fácilmente. Se oían manifestaciones en contra de los Estados Unidos, en varios de los parques y plazas de la ciudad, por cierto, de las que nadie ha informado. Y esta mañana, según he vuelto a coger el teléfono, las comunicaciones estaban cortadas y la noticia de la muerte de Jamenei, que simbolizaba el ala más dura del régimen, ha provocado signos de alegría desde las casas. Las luces se encendieron y apagaron, sonó música por las ventanas y las mujeres ululaban al estilo tradicional. Es una muestra de la división interna. El régimen se prepara para nombrar un nuevo presidente entre los clérigos y, entre tanto, ha formado un consejo de gobierno con el presidente Masoud Pezeshkian, que es bastante más liberal de lo que era Jamenei, es médico de profesión, el ministro de Justicia y un representante del Consejo de Guardianes. Los medios iraníes oficiales han confirmado también la muerte del ministro de Defensa y el jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estaban reunidos con el líder Jamenei. Nos preguntábamos ayer los motivos del súbito ataque en sábado, porque estábamos en plenas conversaciones sobre el desarme nuclear iraní y todavía había una cita importante en Ginebra este lunes, auspiciada entre otros por el Emirato de Omán. Pues ahora ya sabemos las razones. Los servicios de inteligencia israelíes y norteamericanos llevaban meses infiltrados en el gobierno iraní y avisaron exactamente de una reunión del gobierno con el líder supremo, de forma que el primer ataque se dirigió a eliminarnos a todos juntos en Teherán. A la señal empezó la batalla. Simultáneamente se atacaron 24 de las 31 provincias de Irán, buscando instalaciones militares e industriales, y los bombardeos, esto ya es sabido, causaron la muerte de unas 85 niñas en una escuela de la población de Minab, muy, muy al sur del país. Según la Media Luna, los fallecimientos ascienden a unas 200 personas en total, pero es imposible confirmar las cifras en una situación de guerra. La respuesta iraní, pues ayer te informábamos, bombardear con misiles ir a Israel, sin grandes resultados al parecer, porque el país tiene uno de los sistemas de defensa antiaérea más completos del mundo. Enseguida nos vamos a ir a Jerusalén. Y 7 bases militares de Estados Unidos en el Golfo, en Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Irak. En la mayor parte de los casos parece que los misiles han sido interceptados con éxito, pero la televisión iraní y la agencia estatal IRNA refieren impactos contra instalaciones estadounidenses en la base de Al Ubeid, en Doha, Qatar, la mayor de la región. También contactaremos a lo largo del programa con Doha. Y en la de Jufair, la base de Jufair, así como un barco de soporte. Los Estados Unidos no han confirmado estos daños. El presidente Donald Trump había marcado el objetivo de la operación la destrucción de la capacidad nuclear de Irán.
Y nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear. Es un mensaje muy simple. Nunca tendrán un arma nuclear. Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Ha alarmado el hecho de que Trump se refiriese también a la posibilidad de que se produjesen bajas norteamericanas.
Se pueden perder las vidas de valientes héroes estadounidenses y podemos tener bajas, como suele ocurrir en la guerra, pero no estamos haciendo esto para ahora, lo estamos haciendo para el futuro. Es una misión noble.
Aunque no se espera en absoluto una invasión por tierra de Irán, que puede movilizar de inmediato 600.000 reservistas y hasta 1 millón de hombres en caso de necesidad, una de las incógnitas de la operación es desde luego saber hasta dónde puede llegar la respuesta iraní, porque el país posee el mayor arsenal en la zona, con misiles balísticos y de crucero capaces de alcanzar a Israel y el sudeste de Europa. Como primera medida de presión, Irán ha empezado a bloquear el estrecho de Hormuz, por donde pasan diariamente enormes reservas del petróleo mundial. Aunque todavía no ha sido formalmente bloqueado, fuentes de la misión naval de la Unión Europea han asegurado que los barcos están atascados y no se les permite pasar. Los iraníes, además, cuentan y repiten en la televisión pública que la guerrilla Houthi de Yemen golpeará a los buques que pasen. El estrecho de Hormuz es una arteria clave para el comercio mundial de petróleo y abastece del 20% del consumo diario mundial, por lo que su cierre afectaría a los mercados internacionales gravemente. La esperanza de que el ataque que te anunciábamos ayer fuese puntual, como el del pasado mes de junio, cuando Israel lanzó misiles contra Irán y Irán los mandó contra Israel anunciándolos previamente, parece desvanecerse. Las operaciones apuntan más bien al largo plazo. Las reacciones internacionales son titubeantes. El Consejo de Naciones Unidas ha condenado la intervención. Europa aconseja moderación, protección de los civiles y respeto a las normas internacionales. Y Francia, siempre más práctica, ha advertido sobre la inestabilidad general que provoca la guerra, exige el cese de las hostilidades y ha instado a Irán a no responder y entablar negociaciones. Pedro Sánchez abandonó ayer una de las posturas más contundentes condenando el ataque y se pronunciaba así ayer en el escenario de la gala de los premios de cine Goya.
Por supuesto que todos rechazamos y repudiamos al régimen iraní. Claro que lo hacemos, pero eso no legitima para hacer acciones unilaterales que vulneran la legalidad internacional.
Hay al menos, lo escuchabas Antonio, 158 españoles contabilizados en territorio iraní y hay unos 20.000 o veintitantos mil en toda la zona afectada y el Ministerio de Exteriores aconseja que abandonen el territorio y se marchen. La oposición iraní al régimen y la diáspora, muy numerosa, particularmente en Alemania y en Estados Unidos, se alegra por este golpe al régimen de los ayatolás, pero es difícil la resistencia interna. Esta gente que abanderó recientemente las manifestaciones para derrocar al régimen y que sufrió una represión cruel con decenas de miles de muertos, ha sido instada por Donald Trump a rebelarse. Pero claro, no es lo mismo decirlo que estar dentro de Irán. Los mecanismos de represión son muy fuertes y sobre todo implican a una buena parte de la población. Desde la guerra de Irak, el país está inmerso en un fuerte tono patriótico y nacionalista. Hay un enorme ejército y el funcionariado sustenta a buena parte de la población. No cabe duda, sin embargo, de que este es el primer golpe fuerte contra Teherán desde la llegada de Jomeini. Puede hacer tambalearse al sistema. Lo que sí sabemos es que ha empezado una guerra gravísima, similar a la de Irak, de inciertas consecuencias que va a generar desestabilización y mucho sufrimiento. Nos vamos a Jerusalén, que sorprendentemente ha sido uno de los objetivos de los misiles iraníes. Tradicionalmente, la capital sagrada, que también lo es para los musulmanes, era más respetada. Allí está Guillermo Azábal. Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué tal, Cristina? Aquí desde Jerusalén, que la verdad es que no ha cambiado mucho la situación con respecto a ayer, cuando hablamos por última vez, porque ha sido una noche de muchas alarmas y de muchas explosiones en el cielo, la misma situación que ayer.
¿Dónde has pasado la noche?
Pues he pasado la noche en Jerusalén Este, que es donde tengo yo mi residencia. Esa zona, creo que lo hablábamos ayer, no tiene refugio antiaéreo, pero al estar tan cerca de la Ciudad Vieja se presupone que es uno de los sitios más seguros de la Ciudad Santa.
Te lo digo porque ayer estabas en la entrada de uno de los refugios cuando hablábamos. No sé si has vuelto a desplazarte a esa zona.
Me desplacé durante el día, llegué a ir a Tel Aviv y a Haifa, donde hubo algún impacto, y volví a hacer la noche aquí, porque ahora en apenas 15 minutos hay un briefing, hay un comunicado a periodistas por parte de un portavoz del ejército israelí, actualizando un poco la situación de edificios impactados y de heridos hasta el momento.
Ah, esto es muy interesante. No dejes de contárnoslo, porque efectivamente se reportó ayer un herido en Haifa y sin embargo, parece que la mayor parte de los misiles han sido detenidos por el escudo antiaéreo, ¿no?
Sí, la cifra más actualizada que tenemos, Cristina, es de la una de la madrugada, de la pasada madrugada. Hablaba de 121 heridos y de dos personas que han fallecido. Uno es una mujer de 50 años, víctima de un impacto de metralla, y otra es una señora de 60 años que, si hay que matizar, que ha fallecido por un ataque de estrés, de ansiedad, cuando iba a uno de estos refugios.
O sea, dos muertes, ¿y cuántos heridos reporta el ejército de Israel?
Hasta la una de la madrugada, 121 heridos.
121 heridos, efectivamente. No sé si os han comunicado algo de la estrategia, algo de los objetivos de la operación.
Pues Cristina, hay un comunicado de hace apenas unos minutos del ejército israelí que es muy muy interesante. Las fuerzas de defensa han dicho que están atacando actualmente el corazón de Teherán. Dicen que ha sido una amplia oleada de ataques contra objetivos del régimen iraní, porque durante las 24 horas pasadas solo habían llevado a cabo extensos ataques, dicen, para abrir la línea aérea hacia Teherán, pero que es ahora cuando están impactando contra Teherán.
Efectivamente, yo esta mañana cuando he llamado saltaban contestadores automáticos con inteligencia artificial en los teléfonos que uno clicaba, o sea que realmente la capital está en estos momentos muy aislada. ¿Cómo es el estado de ánimo de la población israelí?
El estado de ánimo, pues te puedo decir que la gente está realmente feliz después de saber que el ayatolá Jamenei, que era realmente el enemigo número uno de este país, ha sido abatido, ha sido asesinado en este caso, y tienen muchas expectativas en que de verdad pueda caer el régimen. Lo que te cuenta la gente es que ahora esperan que sea la población iraní quien pueda dar el paso adelante y salir a las calles y pedir un gobierno legítimo.
La desestabilización de la zona no preocupa, porque al hablar ayer con la Franja de Gaza nos decían las personas que habitan en los kibbutz que les atemoriza que se desate una ola de terrorismo. No hay que ocultarse que Irán financia desde Hezbollah hasta Hamas.
Sí, de hecho, Israel ha cerrado todos los checkpoints, todos los pasos fronterizos con Cisjordania. También ha cerrado el paso de Rafah, que se había abierto en la Franja de Gaza para que pudiera salir pacientes hacia Egipto o familiares volver a la franja. Está totalmente clausurado. Yo he preguntado a un portavoz del ejército israelí también sobre la posibilidad de un ataque por parte de los hutíes y me han dicho que en estos momentos no descartan nada, que si reciben cualquier tipo de alerta por parte de ataque hutí, también atacarían contra ellos. Si bien es cierto, Cristina, que están muy debilitados. Hezbollah apenas se ha manifestado, Hamas sacó ayer un comunicado diciendo que condena el ataque, pero de momento no hay mucho atisbo de que puedan realmente ser una amenaza para Israel.
Pues, querido Guillermo, a la espera de ese comunicado del ejército israelí, que seguro nos proporcionará mucha información sustanciosa, nos despedimos, pero ciertamente deseamos oírte de nuevo en antena.
Muy bien, os mando un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, que vaya todo bien.
Gracias.
Y nos interesa muchísimo la población de a pie, tanto de los Emiratos como de Irán, como de Israel. En el caso de Israel, tenemos a alguien muy familiar para los oyentes. Itzik Horn vio como dos de sus hijos fueron secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre. Uno de ellos fue liberado y finalmente lo ha sido el segundo tras una espera espantosa. Han estado meses y meses y meses secuestrados en los túneles de Hamas con Yair, habíamos hablado hace poco, pero con Itzik no. Itzik, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, queridos amigos?
La familia unida, por lo visto.
Sí.
¿Cómo estáis personalmente? Porque la vuestra es una historia que ya afecta a nuestros oyentes y van siguiendo la saga.
Mira, lo más importante, como digo yo a todos los que me preguntan, han vuelto enteros. A nivel de salud, a nivel de salud mental, ya ese es otro tema.
Claro, porque tuvimos aquí a tu hijo que nos contó extremos terribles de la tortura.
Por eso. Mm. Y imagínate el tiempo que transcurrió entre que salió Yair y salió Itán, la situación de los rehenes no mejoró, sino que empeoró.
Claro, Aitán estuvo contándonos, no Yair, sino Aitán aquí directamente, porque estuvo en Madrid, su historia, y los oyentes la pueden encontrar. No me apetece entrar en los detalles porque fueron muy sórdidos.
No, es
tremendo de la historia de Itán Horn, pero merece la pena echarle un vistazo. Itzik, ahora estáis en guerra, desde luego vuestra vida no da para sustos.
No.
Verdaderamente. ¡Qué barbaridad!
No, en Argentina había una película hace muchos años. Al final, no, nunca falta un problema cuando un pobre se divierte.
Efectivamente, menos mal que conservas el humor judío y argentino, porque ahí se produce una interesante encrucijada. ¡Qué barbaridad!
No, pero escúchame, si esto no lo tomas con un poco de humor, ¿Qué nos queda?
Claro.
Pero yo, si me permites, ya que entramos en tema.
Sí.
Hay una gran diferencia entre la guerra de los 12 meses con Irán anterior y este ataque. Como primera medida, Israel no lo promovió. Como segunda medida, Israel no está solo. Y es interesantísimo la coordinación entre el ejército israelí y el ejército americano. No es impresionante. Cuando alguna vez estudie cómo funciona esto, ha habido una coordinación realmente increíble. Y lo de Jaminaí fue la aviación israelí que lo bajó.
Sí, sí. Efectivamente, lo que hemos contado a nuestros oyentes es que han sido los servicios de la inteligencia israelíes,
sí, sí,
del Mossad y de la CIA norteamericana, los que localizaron las reuniones que tenía Jamenei, y la aviación israelí lo abatió desde el principio de la operación. Pero fíjate que en su momento tú criticabas a Netanyahu y su actuación con relación a los rehenes. ¿Ahora parece haber en Israel un masivo respaldo a su actuación?
A ver, acá, el tema, las políticas internamente, Netanyahu sigue siendo muy, muy criticado porque no asume ningún tipo de responsabilidad sobre el 7 de octubre, intenta cambiar la historia. Pero a ver, cuando tú atacas al tu principal enemigo, porque al final el principal enemigo de Israel, más allá del terrorismo de la zona, que evidentemente está financiado por Irán, no creo que haya absolutamente nadie que no esté de acuerdo.
Claro, y luego la reacción interna de un país que se ve en un frente de guerra tan amplio es adherirse al líder. Con esto cuenta Netanyahu para las elecciones de octubre, ¿eh?
Es evidente, es totalmente evidente. Y por otro lado, yo personalmente no es que me preocupe demasiado, pero han cometido un error garrafal. Irán ha atacado a los países que hasta ahora podían tener algún tipo de influencia para tratar de que Estados Unidos siga por la vía diplomática con tratar de solucionar el conflicto.
Sí.
Entonces han perdido ahora quién quiere mediar, Rusia, China.
Sí, sí.
En fin, pero bueno, ya será la estrategia de ellos.
Bueno, yo no sé hasta qué medida tú has tenido mucho trato con el ejército israelí durante el secuestro de tus hijos. ¿Sois conscientes de la potencia militar de Irán, su influencia en la zona y el hecho de que lo que ha estallado es una guerra del tamaño de las de Irak y Siria? O sea, que nos vamos a encontrar con una desestabilización a largo plazo y mucho terrorismo, porque no se puede incluso descartar una guerra civil en Irán.
Bueno, pero esa es justamente... Lo dijo Trump, obviamente. Acá lo que él dijo clarito, nosotros le estamos abriendo el campo. Ahora ya después de esto queda en manos de ustedes. Estados Unidos no piensa invadir, creo que por suerte aprendieron la lección de Irak, Afganistán, Vietnam, si nos vamos más atrás. Acá lo que se hace, esto sería el golpe de apertura, el hijo del Shah, también llamó al pueblo a salir a las calles y el resto está en manos del pueblo. Yo no creo que desde adentro del gobierno haya algún tipo de movimiento, porque yo no creo que haya fuerzas moderadas dentro de las Guardias de la Revolución, ni mucho menos.
No.
Pero bueno, a nosotros lo que más nos importa realmente son dos de los puntos que Trump les pone a los iraníes. Uno es los misiles balísticos de largo alcance y, por supuesto, la ayuda a los proxy. Sin descartar, por supuesto, la importancia de que Irán no tenga armas nucleares, ¿no? Que creo que esa es una preocupación de todo el continente, ¿no?
Sí,
no,
pero yo creo que eso se puede en estos momentos excluir, francamente. O sea,
sí.
Yo creo que sí, que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos lo excluyen. Pero vamos a ver, vamos a ver. Itzik Horn, estaremos en contacto. Esperemos que no tengáis que sufrir especialmente. Ya habéis sufrido muchísimo. Y oye, les mandas un abrazo a tus hijos y particularmente a Itán, que aquí nos abrazamos fuertemente y lo vi muy entero y muy hombre. O sea que adelante.
Ahora, ¿has visto que... Como nosotros decimos acá que la manzanita no cayó muy lejos del árbol, ¿eh?
Un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Y como siempre a vuestra disposición.
Nos ha llegado una intervención de una mujer iraní desde Teherán. En estos momentos los bombardeos están siendo intensos allí. Nuestras intenciones de contactar con nuestros contrapartes allí, nuestros contactos han resultado inútiles, pero esta señora, Mariam Marruei, que parece de la oposición interna, probablemente de quienes se movilizaron recientemente, ha grabado un corte de voz que podemos escuchar en inglés y que voy a traducir.
I haven't slept for 24 hours now. watching the attack on Iran, and I just
no he dormido nada en las últimas 24 horas escuchando los ataques sobre Irán y acabo de oír que el líder supremo Jamenei ha sido asesinado. Y no puedo creerlo. Toda nuestra vida hemos sufrido su dictadura. Fue un asesino responsable de masacres y muertes. Hace un mes mató a 40.000 jóvenes inocentes en las calles. Ahora está muerto. Me siento confusa. Me habría gustado que antes de morir hubiera visto que sus hijos caían. Con sus hijos se refería esta señora, Mariam Mazrouei, evidentemente a todo el cuerpo de los ayatolás. Es verdad que Jamenei tiene 6 hijos, 4 varones y 2 niñas, pero no creo que la señora adujese esto porque no tiene nada que ver, ¿no? Seguimos informando a nuestros oyentes y en este programa, en Fin de Semana de COPE, con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, no hagas planes, porque en Tiempo de Juego tenemos el mejor. Toda la liga. El derbi andaluz, Betis-Sevilla.
Partidazo por todo lo alto.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza Kebab. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva Kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, que ayudan al sistema inmunitario.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Como cualquier autócrata vocacional, Donald Trump no lleva nada bien la separación de poderes y seguramente no puede entender cómo es que una mayoría de jueces conservadores, como la que forma el Tribunal Supremo, se atreve a poner obstáculos a su voluntad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te estamos informando de la evolución de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, por otro lugar, y la novedad de hoy, que es la muerte del líder supremo Ali Jamenei, cabeza del régimen de Teherán, que fue bombardeado ayer por las fuerzas israelíes y falleció en su residencia de la capital. Pero hay muchas más noticias que nos preocupan y algunas de las principales las trae Diego González. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Ya sabéis que se ha confirmado el viaje del Papa a España, que visitará Madrid, Barcelona y Canarias del 6 al 12 de junio.
Sí, y la Conferencia Episcopal pues ha celebrado la visita del Papa León XIV a España y así lo ha expresado en la mañana de fin de semana con Fernando de Haro, su secretario general, César García Magán, tras la confirmación del Vaticano.
Que es un motivo de alegría, es un motivo de gozo, porque hacía bastantes años ya que no teníamos la alegría de la visita de un papa a España. El Papa Francisco manifestó su intención de visitar en concreto las Islas Canarias, pero eso no se pudo al final cuajar por sus problemas de salud.
Además, García Magán ha marcado como objetivo y gran desafío evitar que la fe se anquilose y se convierta en una pieza de museo y que las llamadas del Papa a la creatividad pastoral son también aplicables a España. Una línea, dice, que marcaron ya sus predecesores.
Que el Papa León se sitúa en una línea de continuidad total y absoluta con lo que dijeron sus predecesores. San Juan Pablo II nos habló de la nueva evangelización. El Papa Francisco nos habló de esa evangelización misionera, y en muchos casos de primer anuncio en esta querida y vieja Europa de raíces cristianas. Y el Papa León efectivamente se pone en esa misma situación.
En este sentido, ha explicado el secretario general de la Conferencia Episcopal que el reto actual se trata, en definitiva, de seguir haciendo del Evangelio una noticia relevante para todos los hombres y para todo el hombre.
Y nos vamos a la gala de los Goya. Ayer fue la gran gala del cine español con Los Domingos como absoluta triunfadora. Esa película que ilustra la vocación de una chiquita de 17 años que quiere entrar en un convento y que encuentra pues una doble reacción por parte de su familia. Hostilidad por un lado y acogida por su padre.
Sí, Los Domingos ha sido la triunfadora de la gala de los Goya y eso que no fue la cinta con más galardones. Se llevó 5 frente a los 7 de Sirat, pero sí consiguió los más importantes. Mejor película, mejor dirección y mejor guión. Sorda, de la directora Eva Libertad, con la que hablamos este sábado en el programa, logró 3 galardones. Mejor dirección Nobel, mejor actriz revelación y mejor actor de reparto. Vamos a ver qué le ha parecido este resultado a nuestra crítico de cine Teresa Ecobo.
Sin duda es un día grande para los amantes del cine, de las buenas historias, de las grandes producciones, que una película como Los Domingos haya sido la gran triunfadora de los Goya. También celebro, por supuesto, el éxito y el reconocimiento para todos los equipos técnicos que han trabajado con películas como Sirat, también el éxito de Sorda, pero sí que hay que decir que es una pena que, teniendo en cuenta que eso tenía que ser una fiesta, no haya sido una gala como tal y haya sido un momento político muy fuerte, muy reivindicativo, y a lo mejor hay que decir que siempre esté virando a lo mismo, ¿no? Yo creo que la sociedad en general tenemos muchas preocupaciones y es una pena que siempre estemos mirando a lo mismo o nos pongamos siempre la misma chapa.
¡Qué clara, Teresa Ecobo!
Pues sí, pues hasta aquí lo estrictamente cinematográfico de la cuadragésima edición de los Goya. Lo que no tiene nada que ver con el cine y que viene siendo costumbre es la carga ideológica de esta gala, ¿no? Los presentadores mencionaron, a raíz de un vídeo del 98, las manos blancas del entonces presidente de la Academia, José Luis Borau, ¿no? Para condenar la violencia. No mencionaron en ningún momento a la banda terrorista
ETA. No me lo puedo creer.
No, mencionaron solo las manos blancas.
Pero bueno.
Sí que lo hicieron, Cristina, para referirse a la guerra de Irak, el genocidio en Gaza y la guerra en Ucrania. Y otras que han empezado en referencia a Irán, pero tampoco lo nombraron. Bueno, también se pudieron ver en las solapas de muchos asistentes pues las chapas con la frase Palestina libre. Y me llamó la atención, y a mí, bueno, a mí y a todos, pues las palabras de la actriz Susan Sarandon, Goya Internacional, elogiando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
I look out and I see miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral, tanta lucidez moral que me ayuda a sentirme menos sola.
Bueno, pues estas palabras las recibió Pedro Sánchez porque estaba también entre los asistentes, ¿no?, a esta gala, junto a su mujer, Begoña Gómez.
Que ha comparecido de nuevo después de mucho tiempo sin salir.
Sí, hacía tiempo que no se la veía, la verdad. También estaba allí el ministro de Cultura, Urtasun, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
La bandera blanca y verde.
Y de los premios Goya, que han reconocido, como decíamos, fundamentalmente a Los Domingos y a Sirat, pero también a otras como Más Palomas o La Cena, a las emotivas medallas que ayer se concedieron en Andalucía con motivo del Día de la Comunidad y que han supuesto sobre todo un respaldo de esos increíbles habitantes del pueblito de Adamuz.
Y más que emotivas, Cristina. Este era el momento en el que el pueblo cordobés de Adamuz recibía la medalla de Andalucía a los valores humanos, la solidaridad y la concordia, por la reacción ejemplar de sus vecinos tras el accidente de tren del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas. Aplauso cerrado de todo el auditorio, puesto en pie cuando han subido a recoger el galardón el alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, y varios de los vecinos que participaron en los rescates. Estaba Gonzalo, el héroe del Quad, que trasladó a los heridos. También estaba Antonio, que no cerró el bar en toda la noche y atendió a las familias. Rafael, el párroco, que, si te acuerdas, Cristina, asaltó el almacén de Cáritas para atender a los supervivientes. O Julio, ese chico que, junto a su amigo José, que volvían de pesca, pues fueron los primeros en llegar a los vagones. Se emocionó el auditorio del Teatro de la Maestranza de Sevilla y también el presidente, Juanma Moreno, al recordar ese 18 de enero.
Es verdad que muchos se han sorprendido del comportamiento de los andaluces. Y a mí me han sorprendido que se sorprendan, porque los andaluces hemos hecho lo normal en esta tierra.
Ahí estaba el momento en el que se rompe el presidente. Y hubo otras medallas de Andalucía.
Sí, también recibió medalla la presentadora de televisión Eva González y el torero Morante de la Puebla.
Hombre, tenemos a nuestro Jesús García Arcilla de largo hoy con esa medalla que ha recibido Morante de la Puebla. Primer fin de semana de la campaña electoral en Castilla y León.
Y en el que los principales candidatos a la Junta pues han estado acompañados por los líderes del partido. Bueno, todos no. Todos salvo Pedro Sánchez. Con Carlos Martínez, el candidato socialista, estuvo Pachi López. El popular Alfonso Fernández Mañueco ha reivindicado su gestión y ha asegurado que siempre ha dado la cara, en las buenas y en las malas. Razón para pedir el voto y así conseguir, dice, una mayoría sin depender de nadie.
No soy de los que desaparece cuando viene la tormenta.
Era una crítica velada a Vox que ha secundado también Núñez Feijóo, cuando ha asegurado que no van a aceptar lecciones de los que no han gobernado en ningún sitio y cuando gobernaron se fueron. Santiago Abascal, que ha estado también junto al candidato Carlos Pollán, les ha respondido que siguen con la cantinela de siempre y ha vaticinado que mejorarán su resultado en la región. Obtuvieron en su día 13 diputados.
Creo que va a ocurrir también en Castilla y León, donde creo que Vox va a romper el techo que tenía en esta región.
Carlos Martínez, el candidato socialista que estuvo acompañado por Pachi López, pues ha pedido un cambio de gobierno en Castilla y León para impulsar, dice, la educación, la sanidad y también el empleo.
Y finalmente, no queríamos dejar pasar el fin de semana sin consignar la indignación de amplios sectores de la Fiscalía, porque la sustituta de Álvaro García Ortiz ha empezado a ascender a los amigos de este.
Sí, Teresa Peramato, los últimos movimientos, ¿no? Pues van en esa línea, ¿no? Con el exfiscal del Estado Álvaro García Ortiz y de su equipo, también del sector más progresista, ¿no? De los 17 ascensos, 8 corresponden a miembros de la Unión Progresista de Fiscales, una organización que solo representa al 8% de la carrera y a la que pertenece Dolores Delgado, también exfiscal del Estado. Bueno, pues Peramato ha premiado a la exjefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz, que se llama Ana García León, como fiscal de sala jefe de penal del Tribunal Supremo. También a Diego Villafañe, hasta ahora teniente fiscal de la Secretaría Técnica, persona cercana a García Ortiz y que ha ascendido a la categoría de fiscal del Supremo. Bueno, desde las asociaciones mayoritarias aseguran que no les ha pillado esto por sorpresa y lamentan que va a ser muy difícil que se elijan perfiles por mérito y capacidad.
Muchísimas gracias, Diego González. Hoy hemos tenido que posponer, más tarde lo tendréis, la sección de Fer, de Fernando Martín, pero sí puedo saludar ya a nuestro psicólogo, Pedro Martínez.
Hola,
buenos días.
Muy buenos días, Cristina, buenos días.
A la doctora Candela, muy buenos días. ¿Hola? No sé, no encuentro a la doctora.
Sí,
ahí está. buenos días
a todos.
Y también a mi madre, Ingeborg Schlichting, buenos días.
Hola, buenos días. A ver si me escucháis, que estoy en el pueblo.
Está efectivamente en Hoyo Casero, en Gredos. Queríamos hablar de un asunto de esta semana, que es la cuestión de la soledad. Porque el Consejo de Ministros ha aprobado un marco estatal, un plan contra la soledad, porque dice que se trata de uno de los fenómenos sociales de mayor relevancia. Es llamativo, se proponen todo tipo de estrategias alternativas, desde gente que acompañe a las personas solas hasta la promoción de actividades de barrio y sociales donde puedan juntarse. En fin, la cuestión es que no se trata ni del primero ni del segundo gobierno alarmado por el tema de la soledad, y nos ha llamado la atención que haya una política institucional.
Es que ya todos los países de nuestra zona ya lo están implementando desde hace bastante tiempo, ¿no? Ahí tenemos pues el caso del Reino Unido e incluso también pues de Alemania, ¿no? E Italia. Se trata pues bueno de algo que es una urgencia social, puesto que cada vez se observa más soledad, más sentirse sola a la persona, no que viva sola, sino que se siente sola, y que por lo tanto no hay medidas que puedan en estos momentos pues conjugar todo este tipo de problemas. Y por lo tanto el gobierno parece ser que ha hecho un intento, que bueno, podemos luego analizar si queréis el tipo de intento y si esto realmente tiene sentido o no tiene sentido y qué puntos más negativos tiene la iniciativa.
¿Vosotros percibís este asunto de la soledad, Candela?
Absolutamente. La soledad es el gran drama, la gran epidemia de que estamos viviendo actualmente. Lo que pasa es que, claro, a mí me resulta muy chocante que por un decreto de...
Se vaya a suprimir.
Sí, a mí esto me choca demasiado. O sea, que Pablo Bustinday, que es el ministro de Asuntos Sociales y de la Agenda 2030, con unos cuantos decretos, que además es que dice algunas cosas que yo me quedo loca, o sea, es que me deja loca. Dice que se requiere una mirada transversal que incluya la salud, que ahora mismo la salud estamos todos en huelga por las esperas infinitas, por cómo están tratados los médicos, en fin. La educación, dañada, que está dañadísima por la pérdida del concepto de la autoridad. La vivienda, que nadie tiene ni dónde caerse muerto porque no puede nadie comprarse una casa. Bueno, así todo. Entonces, a mí esto me resulta chatarra. O sea,
tú distingues entre el problema social y el abordarlo desde el gobierno.
No, es que claro, la familia está devaluada. ¿Y el gobierno qué pretende ahora? O sea, no lo veo nada claro.
A ver si mi madre ha detectado lo de la soledad. ¿Tú cómo vas con esto?
Pues muchísimo, claro. Es que eso se ve perfectamente, por ejemplo, en las poblaciones pequeñas. La gente ya no contacta, ya no tiene relaciones. Antes, antiguamente, en un pueblo pequeñito como este, la gente se reunía, las mujeres, a la puerta de la casa, hacían labores, hacían un corro, hablaban y contactaban entre ellos. Los hombres iban a la plaza y hablaban de las últimas novedades, porque prácticamente todavía la radio y la televisión no llegaban. Y ahora la gente se encierra en su casa con el televisor.
Fíjate, y en el pueblo.
Se encierra en el televisor y no contactan. Y en la ciudad pasa exactamente lo mismo. Antes había un contacto entre la vecindad. Tú, por ejemplo, es que tú sabías quién vivía en tu casa. Y si necesitaban algo, tú te acercabas y echabas una mano. Y si un día te faltaba algo, te faltaba, yo qué sé, un ajo o azúcar o yo qué sé, el qué, tú se lo pedías a un vecino, pero eso ahora ya no existe. Cada uno vive recluido en su casa. Y cuando va faltando uno de los cónyuges y la familia no contacta con la persona, la gente se queda sola con la caja todo tonta.
Ya, es
así.
Claro, yo lo que es no así. Sé es si podemos hacer algo socialmente o políticamente. Por ejemplo, medidas que cita Pablo Bustinduy. Políticas de urbanismo para crear espacios públicos que favorezcan la interacción social. No sé si se refiere.
Eso yo veo muy difícil que eso pero se pueda arreglar que desde arriba. Eso hay que concienciar a la sociedad y está un poco pendiente. Si tú vives en una casa de vecindad y sabes que viven dos señoras de 90 años solos, está un poco pendiente de ellos. Preguntar si puedes echar una mano y incluso invitarlos a un café. Eso va a ser muy difícil arreglarlo desde arriba. Desde
eso se
gobierno.
Tiene que arreglar. Eso se tiene que arreglar desde la propia familia, que es el primer sitio donde se educa en valores. Y la familia no está de moda. Y no está de moda la familia.
No está de moda.
Las niñas con 16 años pueden abortar sin permiso de sus padres, eso sí, no pueden comprar tabaco, pero pueden abortar sin permiso de sus padres, se pueden hormonar sin permiso de sus padres. O sea, realmente es la política, los políticos, los que realmente han hecho una mierda, con perdón, de sociedad en ese sentido.
Bueno, lo que pasa es que aquí sí que hay cosas que yo creo que son buenas por parte del gobierno, por ejemplo.
Sí, ya existen medidas, Cristina. Porque, como por ejemplo, yo llevo un botón, ya sabes que llevo ese botón del ayuntamiento, me llaman casi por las semanas si necesito algo.
¿Pero eso qué tiene que ver con la soledad?
Hombre, pues alivia.
Sí, porque tú puedes pedir ayuda y te mandan una persona del ayuntamiento dos o tres días por semana que salga contigo, te pasea, te lleva al médico, pero también es una compañía.
Pero tus hijos no van a venir.
Hacen lo que pueden.
Vale, pero si, Carmen, una cosa no quita la otra. Sí, quiero decir, pero puede haber desde personas que no tengan hijos a personas que estén desatendidas por ellos. Pero el hecho de que aparezca una persona en su casa, no veas lo que alivia esas edades. Es como cuando llamas por teléfono.
Yo creo que esto funciona
porque me pilla de muy cerca, ¿no? Mi propia madre lo tiene. La Comunidad de Madrid ha implementado este tipo de servicios, ¿no? Donde están muy pendientes. Pues mensualmente, de cuáles son sus circunstancias, si verdaderamente tiene una red de apoyo familiar, no la tiene. Es decir, hay que también sacar la cara por este tipo de servicios que están actuando de una forma muy competente y están haciendo y dando muchísima ayuda.
Yo creo que sí, es un empiece. Claro que sí, y también hay que reconocerlo, porque la verdad es que el ayuntamiento en ese sentido funciona.
Dice que, por ejemplo, dice Pablo Bustinduy, que se podía favorecer que en los pueblos se generase un comedor comunitario en un centro de día que fuese accesible durante la jornada a todo el mundo, un servicio de comidas preparadas con reparto a domicilio para aquellos que no se puedan mover, y luego favorecer que las personas que tengan animales de compañía puedan acceder a muchos lugares públicos con ellas, incluso a lugares donde reunirse con otros. O sea que no está de más.
Sí, Cristina, pero a mí lo que me da la impresión es que siempre se diagnostica muy bien, ¿no? Es decir, todo esto pues lo avalamos, lo decimos, lo que dice él es coherentísimo, muy coherente, ¿no? Pero ¿cómo se lleva a la práctica? Es decir, ¿hay algún tipo de financiación? ¿Se ponen de acuerdo las comunidades autónomas? Porque para poder implementar todo esto hay que ponerse de acuerdo.
Pero por favor, el tema de la dependencia está sin resolver y es más antiguo que la pera. Pero sobre todo, siempre estamos haciendo lo mismo. O sea, ponemos parches desde mi punto de vista. El problema en medicina se estudia mucho, para curar una enfermedad, se estudia mucho el origen de la enfermedad. Porque si no sabemos el origen, pues ponemos parches. O sea, te pica corticoides, pues antihistamínicos. Pero el problema es llegar al origen. O sea, el origen, ¿por qué? ¿por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué lo que dice tu madre ha sucedido así? O sea, ¿por qué? ¿Por qué cada uno estamos en nuestra casa y, en mi, y yo voy, estoy yendo ahora por, bueno, por cosas personales, estoy yendo mucho al hospital a ver a un enfermo y los enfermos están solos en los hospitales? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a eso? Entonces, que ahora me pongan un botoncito para ver si me caigo, me encanta, me parece fenomenal y de verdad que lo digo con el corazón en la mano. Pero vamos al origen de por qué está sucediendo esto. ¿Por qué la familia no está de moda? ¿Por qué ahora tenemos que poner parches y lo hemos gestionado de esa manera? O sea, no sé. Me gustaría ir al origen.
Bueno, es verdad que el origen es muy profundo, es un cambio cultural que afecta al mundo entero y particularmente a las sociedades occidentales, ¿no? Que están muy poco vertebradas, donde los grupos de vecinos, donde las asociaciones, donde las iglesias están desempeñando un papel muy menor y la gente está bastante sola. Pero en cualquier caso, pues el hecho de que el Ministerio lo haya subrayado nos pone frente al problema. Vamos a ver.
Nos pone frente al problema y es muy necesario que lo tengamos en cuenta todos y que sigamos trabajando en ello, ¿eh? No que simplemente sea un punto, una moda.
Pues a ver si alienta a mi madre ahí el cooperativismo en el pueblo. Querida mamá, muy feliz día. Gracias a la doctora Candela, a Pedro Martínez. Y yo te voy a pedir situaciones surrealistas. Sí. Porque hemos conocido un evento en el que una gaviota cayó sobre una pista y se pusieron a reanimarla. Luego te lo contaremos. ¿Qué situación surrealista has conocido? 666-554000. Esperamos tus mensajes de sonido.
¿Tienes algo que decir?
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Clint Eastwood.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Veterano e impulsivo.
Es inútil que me ayudes.
Charlie Sheen.
Léele sus derechos.
Novato. E inseguro.
Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh?
De mis pesadillas, mejor dicho.
¿Qué podría salir mal?
¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantarlo.
Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica.
El principiante.
Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los suavizantes Spa o Azul Carrefour Essential 80 lavados. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan? ¿O nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 11.